Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Ahora sí, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. También el saludo va para Miriam Leiva allá en La Habana, para Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica es de Tony Simón. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por sintonizarnos ahora de 8 a 9 de la noche en el horario del programa. También recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche, pero hay una alternativa. A las 10 de la noche nos pueden escuchar por Radio Caracol 1260 AM. Hay también Las Noticias de Cómo Son. En solamente minutos ya vamos a estar con Miriam Leiva, Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Hoy en tertulia vamos a discutir, bueno, pues recuerden que habíamos dicho, o se había comentado, se había dicho, que se planificaba tener internet en los hogares cubanos. El gobierno cubano ha dicho que no, que esto no es cierto. Hay un titular de martinoticias.com que dice: internet ya en los hogares cubanos, demasiado bueno para ser verdad. Esto por otro lado, aquí en Estados Unidos hay decisiones importantes de la Corte Suprema. La última decisión de la Corte Suprema, señoras y señores, han aprobado en los 50 estados de la nación el matrimonio homosexual, es decir, el matrimonio con personas del mismo sexo. Y eso es sumamente interesante y muy avanzado, de acuerdo a los expertos y a los analistas. También Estados Unidos está denunciando represión y arrestos arbitrarios en Cuba, en Venezuela. Esas son las noticias en tertulia. También vamos a hablar de lo que está sucediendo en política nacional. Sobre todo vamos a profundizar en estas decisiones de la Corte Suprema durante el resto del programa. Y también vamos a hablar, señoras y señores, un fin de semana que se presenta desafortunadamente con mucho terrorismo en el mundo. Hay tres países que han sido víctimas de ataques terroristas. Vamos a hablar cómo se está moviendo este tema en el mundo.
Muy bien, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la portada de hoy?
Fíjese, tiene que ver un poco, está a tono con lo que está sucediendo en el mundo. La noticia, sin duda, es una noticia sumamente curiosa. Está dentro de la sección insólita de la mayoría de las agencias en el mundo. Y es, escuche esto, los talibanes afganos crean línea telefónica para animar a la deserción de las fuerzas oficiales del país. Me imagino que muchos dirán, ¿será al revés? No es al revés, es así mismo. Los talibanes han establecido líneas telefónicas directas para animar a miembros de las fuerzas de seguridad, empleados públicos y trabajadores locales de las tropas extranjeras en Afganistán a que deserten y se sumen a su causa en medio de su ofensiva de primavera, así han llamado. El Emirato Islámico de Afganistán, así le denominan ahora a los talibanes, ellos mismos se denominan así, se compromete, dice la línea telefónica cuando usted llama, se compromete a proveer de una vida segura a todas aquellas personas que dejan sus trabajos con los invasores y el régimen títere que les respalda. Así le dijo a EFE, a la agencia de noticias EFE, el portavoz de los insurgentes en referencia a las tropas extranjeras. Los destinatarios de este llamamiento, afirmó, son especialmente el ejército, la policía y las milicias progubernamentales que diariamente sufren importantes bajas en el campo de batalla. Así que fíjese, la técnica de los talibanes ya solamente no es el atentado, no es el luchar contra el gobierno establecido, sino que ahora es a través de una línea telefónica tratar de convencer a los miembros del ejército a que deserten del ejército y se sumen a sus tribus, en definitiva, a sus tropas. Así esto está funcionando en Afganistán.
Me llama la atención de la forma en que lo hacen.
No, es increíble. Por eso lo traje como noticia. un poco insólita, noticia curiosa, pero que está a tono como está el mundo de revuelto hoy por hoy.
Y viene acorde al siglo en que vivimos.
Sí, sobre todo utilizando, todavía no están utilizando la tecnología digital, pero por lo menos ya saltaron al teléfono, ¿no? Han dado un paso más.
Sin duda. Miriam, increíble. ¿Qué tal? Te saludamos, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan, y bueno, ya de anticipado le digo que les deseo un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Claro que sí.
En cuanto a esto de usar la tecnología, hasta los talibanes se modernizan y todavía nosotros estamos en muchas cosas muy atrás, ¿no? Y bueno, es lógico que estén buscando todas las vías posibles. Y además es muy significativo porque se supone que en Afganistán hay un atraso grande, lo cual quiere decir que quizás las comunicaciones, o sea, hasta el teléfono está progresando más allá.
Increíble. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Y, bueno, se produce esta noticia precisamente en un día en el que el mundo ha sido sacudido por al menos tres atentados terroristas importantes, que demuestran el momento histórico que estamos viviendo ante el avance del Estado Islámico y de los yihadistas que actúan por su cuenta incluso en Europa y que desde luego tienen páginas de internet, tienen acceso a la alta tecnología y han declarado sencillamente una guerra convencional, pero también una guerra tecnológica al mundo.
Así mismo es. Bueno, ahora sí nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que mediante una nota de su Dirección de Comunicación Institucional, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, Texas, ha desmentido que tenga un plan para llevar Internet a precios asequibles a los hogares cubanos a partir de este año. La información al respecto circuló en Internet después que se publicara en el blog oficialista La Chiringa de Cuba, repito, blog oficialista La Chiringa de Cuba, del licenciado en comunicación social Carlos Álvarez Pérez, un post basado en y que reproducía un documento titulado Servicio de Internet desde el hogar. El post titulado Chirilic, Internet a domicilio, receta completa más nota, anticipaba que en la primera etapa de implementación de este servicio se ofertarán paquetes de acceso a Internet de banda ancha en los hogares cubanos. Este servicio, que será ofertado en modalidad de pago por consumo a través de la tecnología ADSL, ofrece paquetes con diferentes velocidades de conexión y basaba a ofrecer cuadros con los precios de cada paquete y las posibilidades que brinda el usuario. Bueno, también anticipaba que en lo que resta de año se deberá concretar la contratación de unos 12.000 usuarios. Según el comunicado de Texas publicado en el portal oficialista Cuba Debate, el contenido de un artículo replicado por varios medios de prensa digitales que fue obtenido de una fuente no autorizada por Etexa, se basó en un documento utilizado para impartir un curso a especialistas de la empresa con un contenido de información de orden técnico y también con supuestos elaborados para posibles escenarios en lo relacionado al mercado objetivo y etapas de implementación. En otras palabras, no se vistan que no van.
No hay internet.
Por ahora.
Y lo oficializa, bueno, claro, lo oficializa la Etexa. Miriam Leiva.
Sí, parece que es que hay tanto interés y tanta lógica en que haya, bueno, internet en los hogares cubanos como en todas partes del mundo, hasta los más atrasados. Bueno, no vamos a hablar de Corea del Norte, ¿no? Por supuesto. Pero, y además es una cuestión que va con la naturaleza misma del cubano de estar en lo más adelantado, en siempre conocer, en interactuar, y que eso se le ha negado sistemáticamente en el curso de los 56 años esto, y ha tenido su colofón, digamos, su pico en esta cuestión de ahora, de estos últimos años, que es más contradictorio todavía, porque todo el mundo sabe que está desde hace muchos años ya el cable de Venezuela, y además que se está viendo que hay posibilidades con la apertura de Obama de que empresas norteamericanas, incluso hay conversaciones, algún tipo de acuerdo está progresando, los técnicos de Google están viniendo acá, o sea, que se le ha abierto las posibilidades aquí al gobierno cubano de gestionarlo y seguir su control, pero abrirlo, y sin embargo se mantiene privado para un grupo de cubanos, o sea, sí va a haber un grupo de cubanos como está viendo que está autorizado, que tiene que ser el sector de la cultura, los funcionarios, por supuesto los dirigentes y los científicos que tienen acceso a un intranet controlado por el gobierno. Y bueno, Texas posiblemente esos paquetes también vayan hacia esas personas autorizadas que en el sentido de ampliarle un poco más lo que actualmente, el acceso que actualmente tiene. Y cuidado, porque todas esas personas siempre son muy celosas de no tener comunicación con alguien o poner contenidos que sepa que el gobierno le va a cortar la línea. Entonces, bueno, sigue el pueblo cubano privado de los conocimientos de la interacción con el mundo y inclusive, como decían los ejecutivos de Google, en África está progresando no solo la comunicación, sino hasta en los lugares, los pueblos, la agricultura, muchísimas cosas, porque no es rentable poner más teléfono, ¿no? Con línea, digamos, todo lo que cuesta los cables y todas esas cosas, sino incrementar internet a través de, o sea, incrementar los celulares y poner internet a través de los celulares. Y si África está teniendo un desarrollo bastante grande, gracias a eso en los últimos años, o sea, entre otras cosas, ¿no? Porque no es lo único, pues en Cuba, ¿de cuántas cosas? No es que no tengamos desarrollo, es que ¿de cuánto nos está privando, no ya al pueblo cubano, sino a la patria, a la nación cubana?
Claro, ya pasó a Michelle, es que no se puede hablar incluso ni de un bloqueo de la internet en Cuba, lo que hay que hablar es de una ausencia de acceso a la internet en Cuba. En China se puede hablar de bloqueo de la internet, en Cuba falta de internet, son los dos términos, ¿no? Que incluso no debemos ni tan siquiera confundir. Michelle Suárez.
Cada desmentido que se produce en relación con la situación de internet, que no es el primero, creo que es posiblemente el segundo ya en lo que llevamos de año, es en sí mismo una declaración de intenciones, ¿no? Uh-huh. Esa es la manera de la que yo lo veo. Y además me fascinan estos desmentidos oficiales porque destapan la cruda realidad del país. Para aquel que se haga alguna ilusión, que esté confundido en cualquier lugar del mundo, desinformado, que no se crea lo que le dicen en relación con la situación de internet en Cuba, pues cuando el gobierno cubano saca estos comunicados, a nadie le debería quedar dudas de cuál es la verdadera situación del país, la cruda situación tecnológica que tiene el país. Tengo que decir además que yo he seguido la trayectoria de este bloguero, Carlos Alberto Pérez, de la Chiringa de Cuba. Él no es disidente, ni opositor, ni mucho menos. Él es un joven de esta época, con una serie de inquietudes, con una serie de opiniones sobre el modo en que Texas se desempeña, sobre todo Texas. Él trabaja en el Ministerio de Comunicaciones, y seguramente hay que ponerle atención a lo que pasa con él, como ser humano en general. No hay que solamente defender a los disidentes, ni mucho menos. Con él pueden estarse violando ya incluso algunos de sus derechos humanos y de sus derechos laborales. Hay que ponerle atención a lo que pasa con él en cuanto a posibles represalias. Porque ya él fue expulsado de un centro de trabajo estatal por publicar en las redes sociales una foto con un funcionario de la Oficina de Intereses. Un funcionario que visitó a blogueros y que se reunió con cierta gente. Entonces, yo creo que incluso cuando él publica este documento, según puso en su propio blog, se fue a un hotel para que no le acusaran de utilizar las computadoras del Ministerio de Comunicaciones para divulgar ese documento. ¿Hasta dónde es cierto o no el documento? Pues eso yo no lo sé, sinceramente. Sería un poco atrevido, ¿no? Teniendo en cuenta el hermetismo habitual del gobierno cubano con cualquier cosa, incluyendo esta. Pero lo cierto es que la internet ahora mismo ni está ni se le espera, y que probablemente los precios que se están barajando, como todo el mundo puede imaginar, están inalcanzables para la mayoría, o serán inalcanzables para la mayoría de la población.
Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados del país en un fallo histórico que provocó escenas de júbilo entre activistas de los derechos homosexuales. Con cinco votos a favor, con 5 votos a favor y 4 en contra, el máximo tribunal estadounidense decidió que la Constitución requiere de los estados que lleven a cabo y reconozcan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El presidente Barack Obama celebró la decisión como una victoria para Estados Unidos, un nuevo éxito para la Casa Blanca, un día después de que la Corte Suprema garantizara la continuidad de su reforma al sistema de salud. La decisión, apuntó, reafirmó que los estadounidenses tienen derecho a la protección de la ley y que todos deben ser tratados como iguales. Además, pone punto final al sistema emparchado que tenemos en la actualidad. El caso fue presentado ante la Corte Suprema por 14 parejas del mismo sexo que habían desafiado la prohibición al matrimonio homosexual en los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee.
Sí, sí.
Sin duda, un día histórico acá en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Ayer y hoy, los dos días. Miriam Leiva.
Sí, es muy afortunado que la Corte de Justicia, la máxima institución en Estados Unidos, pues haya votado, digamos, con el futuro, no con las fuerzas más retrógradas. Yo espero que cuando se produzca la votación con respecto a la ley, o sea, los pasos migratorios con la comunidad, digamos, ilegales, millones de ilegales que hay en Estados Unidos, que son fundamentalmente de aquí, de América Latina, América Central, sobre todo, pues que tenga también una posición así tan abierta y justa, además. En el caso de la del Obamacare, o sea, de la salud, es muy importante porque, increíblemente, en Estados Unidos se goza de, digamos, de un sistema de salud tan beneficioso para la población como lo hay, en por ejemplo, en Europa y en otros países, pero fundamentalmente en Europa, que sí, el estado de bienestar, digamos, sí, eso es una de las cuestiones que existe, que es la salud pública universal, o sea, para todos los ciudadanos. Y en Estados Unidos hay muchos intereses económicos, fundamentalmente de las compañías farmacéuticas, los hospitales, distintas cadenas, que hacen, y los mismos médicos que ganan mucho, que hace que ponga muchas trabas para estas reformas de salud muy importantes que primero trató de hacer, Clinton, y fue imposible, y Obama ha tratado de avanzar lo más posible dentro de esos límites. Y en cuanto a la situación del matrimonio para todos los sexos, o sea, que puede ser intersexual, pues creo que también es positivo y es muy sintomático en Estados Unidos, porque independientemente de que cada día salen más, hasta artistas y políticos se declaran más su preferencia sexual y es respetada, pero sí hay muchas trabas que inclusive o discriminación, porque también hay desde creencias concepciones que puede uno considerar retrógradas, hasta también creencias religiosas y religiones que pues están en contra. Y hay una cosa que sí es cierta en Estados Unidos, y es que se practica mucho la religión, las personas van mucho más a la iglesia y tienen más en cuenta los preceptos religiosos de lo que incluso uno a veces se imagina desde aquí. Uh-huh. Y eso siempre también influye en las posiciones que no solo tienen que ser, digamos, de discriminación ideológica, sino también puede ser religiosa. Y creo que eso en general es positivo, que el ser humano pueda tener libertad en ese sentido.
Solamente, escuchaba yo un abogado constitucionalista en Estados Unidos que hablaba de la Corte Suprema. Dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos siempre busca decisiones que van hacia la estabilidad de la nación. Lo que buscan es una nación más estable, y sus decisiones generalmente favorecen a la minoría y no afectan a la mayoría, o viceversa, pueden afectar, favorecer a la mayoría y no afectar a la minoría. Es decir, esa es la forma de actuar de la Corte Suprema históricamente. Hay otras decisiones controvertidas que ha dado, pero en este caso han buscado la estabilidad tanto con el Obamacare, que es el sistema de salud de los Estados Unidos, como con la decisión del matrimonio del mismo sexo.
Claro, sin duda es un tema serio dentro de la sociedad, de esta y de cualquier sociedad del mundo, especialmente cuando se habla de religión. ¿Por qué? porque se considera contrario a la enseñanza que tiene la Iglesia y la ley natural. Y yo me dediqué a buscar específicamente el porqué de esto y es muy sencillo. El Catecismo de la Iglesia Católica, cito, dice así: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. La Sagrada Escritura presenta los actos homosexuales como actos de grave situación. Sin duda, como católico, yo no condeno al matrimonio homosexual. Cada cual es libre y decide, y en un país como este mucho más. Y ahora lo que sí viene es que los estados, estaba leyendo hace unos momentos, tendrán inmediatamente que reestructurar sus constituciones, sus decretos, y los gobernadores tienen que firmar de inmediato una orden ejecutiva donde hacen efectiva la decisión que ha tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Así mismo. Michelle. Bueno, sin duda es una gran noticia, una noticia de calado, que dice también por dónde va el Estados Unidos del siglo XXI. En mi opinión, es una decisión que une más que separa. Es decir, es una extensión de derechos, no un problema para nadie. A nadie se le obliga simplemente. Incluso un católico puede abstenerse y prohibirse a sí mismo una situación de este tipo sin que nada pase. Simplemente se protege a quien desea hacerlo. Reitero esta idea porque se ha utilizado mucho en Europa sobre este mismo tema. Es una extensión de derechos, darle derechos a una minoría, en este caso no importa cuántos sean, sino para que la gente realmente tenga posibilidades de hacer lo que quiera con su vida. Estos son parte de los nuevos derechos humanos del siglo XXI. Ahora, y ya en clave cubana, se da el contrasentido de que un asunto moral tan susceptible como este en un país que tiene una amplia capa conservadora como Estados Unidos, pues Estados Unidos se ha adelantado a Cuba también en este asunto. Y en una democracia como Estados Unidos es más difícil llegar a una decisión de este tipo, porque hay un debate, porque hay un gobierno, una oposición, porque están los sectores religiosos, están otros sectores más liberales. Es decir, hay una confrontación sobre ese tema. No es un problema del presidente y de una orden ejecutiva. Hay que negociar, hay que hablar y debatir. Y si en Estados Unidos ha sido difícil y finalmente se ha aprobado, que alguien me diga por qué en Cuba todavía ni siquiera se hace un civil, cuando en Cuba se hace lo que quieren y dicen los hermanos Castro, sin someterlo a ninguna aprobación real del Parlamento, ni de ningún otro sector del país, ni siquiera la Iglesia Católica.
Por eso, precisamente, ahí está la respuesta. No se hace porque la persona que lo tiene que mandar todo en Cuba no se ha decidido a ordenar que sea así.
Punto. Bueno, hablando de orden, lo que viene ahora es cerrar la tertulia por orden de nuestra producción.
De Johnny Hilfer.
Gracias, Miriam Leiva, también a Michelle Suárez. Buen fin de semana para ustedes. Regresamos.